en MBS 102.5.
Este martes de Pontón en MBS es 4 de mayo y es una fecha especial para los aficionados de Star Wars, por lo que tenemos una sorpresa para todos los fanáticos de la saga. Nuestra app de la semana es una extraordinaria opción para que lleven el mejor entretenimiento televisivo desde sus teléfonos inteligentes. Además, Paco Camino nos platicará sobre nueva tecnología para gente con discapacidades.
Pontón en MBS. Una hora de lenguaje analógico trascendido a digital. Gadgets, tendencias, tecnología vestible y avances que prueban que vivimos en la era que alguna vez soñamos como el futuro. Pontón en MBS.
Bienvenidos, mi nombre es José Antonio Pontón. Hoy es 4 de mayo, cuando son las 12 en punto, aquí en la Ciudad de México, a través de MBS 102.5. Bueno, pues con la triste noticia de este desplome de vagones del metro de la línea 12. Estamos en las redes de arroba MBS 102.5. Estamos publicando información verificada en tanto en Instagram, en Twitter. Somos arroba MBS 102-5 para que ahí justamente vean todas estas publicaciones y el seguimiento a esta terrible noticia, que, bueno, lamentable. Esperemos que esta pesadilla para los que estaban ahí y los que no estaban ahí, pues se termine pronto. Y ya se sabía, ¿no? Ya hemos estado investigando y ya se sabía algunos reportes de que esas ballenas, esas traves estaban mal hechas o sufrían algunos daños. Y bueno, pues la negligencia ahí se pudo ver en este terrible suceso el día de ayer. La noche, 23 muertos. Entonces, bueno, pues lamentable, definitivamente. En fin, ahí estaremos reportando en nuestras redes, arroba MBS 102.5, Facebook, Instagram, YouTube, y ya saben que en Twitter somos arroba MBS 102-5 para que nos sigan y estén enterados de lo que está sucediendo. Por otro lado, bueno, pues hoy es May the 4th, be with you. Hoy es el día de Star Wars, entonces este programa está dedicado a eso justamente. Vamos a tener mucho contenido de Star Wars, música de Star Wars, datos curiosos de Star Wars y todo relacionado con esta saga. Así que bueno, pues que nos digan cuál es su personaje favorito de Star Wars. Contéstenos en el Twitter del programa, que es arroba pontón en MBS. Por cierto, si buscan Star Wars en Google, así se meten a google.com y en el buscador ponen Star Wars, ahí les aparece una animación muy coquetona, muy divertida, para que la pasen bien en este día. May the 4th be with you. También hashtags en Twitter, hay un montón que aparecen los emojis de Star Wars. Si ustedes ponen hashtag, o bueno, gatito, May the 4th, o 4th, be with you, o hashtag May the 4th, así con letra también, be with you, pueden poner hashtag Star Wars Day, o hashtag Star Wars nada más, o hashtag Mandalorian, o The Bad Batch, que más adelante vamos a estar platicando de esta serie también, o hashtag Anakin. Hay un montón, ahí se los puse también en mi Twitter personal, arroba japontón, que ahorita le damos un retweet de la cuenta oficial de este programa. Y bueno, pues también con la novedad de que el Ethereum, esta criptomoneda, ya saben que el Bitcoin es como la número uno, sin embargo, el Ethereum, que es la segunda moneda pues más valiosa, o más la criptomoneda más valiosa, pues subió un montonar. Ahorita está ya en 66 mil pesos, pero llegó a los 70 mil pesos. Eso quiere decir que en enero que estábamos platicando de esto, estaba como en 28 mil. Y ahorita ya está, un Ethereum está en 66 mil pesos. Una locura, y sigue subiendo y seguirá subiendo. Entonces, bueno, pues hay que poner ahí para las personas interesadas en invertir en criptomonedas o en criptoactivos. Esa es una moneda que está creciendo un montonal. Y bueno, pues con eso comenzamos el update.
Update. Las noticias más destacadas en la industria de la tecnología.
Muchos laboratorios en el mundo han anunciado que trabajan en alternativas eficaces contra algunas variantes del COVID-19, así como mejoras a los medicamentos que han entregado como vacunas. Tal es el caso de Moderna, la cual ya procesa una vacuna que será más fácil de almacenar, que no demande temperaturas de conservación tan bajas. Además, el laboratorio, a la par de otros más que también están buscando mejorar su vacuna, buscan la forma de expandir su producción hasta 3,000 millones de dosis a nivel mundial y así poder distribuir el medicamento a más países, donde pretenden que la refrigeración sea normal y no requiera temperaturas de ultracongelación. Los resultados de tal experimentación no estarán disponibles hasta finales del verano.
NMBS 102.5.
Después de un mes de pruebas en Brasil, Pinterest Ads está disponible para marcas y agencias de publicidad en México. Con esta modificación, la red social busca monetizar una base de 23 millones de usuarios que se encuentran en territorio nacional. Anteriormente, Pinterest había trabajado con marcas en México, con la intención de crear tableros orgánicos que ayuden a los usuarios para generar inspiración. La dirección general de Pinterest también busca que las agencias de publicidad se hagan partícipes, pues harán una vinculación entre las soluciones que ofrece la red social y los mismos clientes. Destaca que Pinterest es la séptima red social más usada en el país, pero a nivel global cuenta con una base de 478 millones de usuarios.
NMBS.
El Consumer Electronics Show, mejor conocido como CES, buscará regresar al formato que permitirá la asistencia presencial de organizadores y público para 2022. El evento se realizará entre el 5 y el 8 de enero del próximo año en Las Vegas, Nevada, y aunque resultó ser exitoso en su formato remoto o virtual en 2021, la experiencia presencial de cada año es una de las intenciones principales de los organizadores. El acelerado proceso de vacunación en Estados Unidos ha levantado la esperanza para prevenir cualquier tipo de nuevas olas de contagio y que pueda dar seguridad a sus asistentes. Está la confianza que compañías como Amazon, AT&T, Dell, Google, Hyundai, IBM, LG, Samsung y Sony, entre otras más, ya confirmaron su presencia en el evento, aunque también contarán con participaciones en forma digital.
NMBS.
El 20 de junio se estrenará la quinta temporada de la serie animada Rick y Morty y, de acuerdo a información de HBO Max, esta llegará a Latinoamérica en algún momento posterior en el mismo mes. Al momento no se conoce la cantidad de nuevos episodios que tendrá la animación, aunque la tendencia de las últimas tres temporadas dictan que serán 10 capítulos. También se desconoce si se transmitirá solo por HBO Max o si también aparecerá en Netflix, como las cuatro temporadas previas. Pero la buena noticia es que la llegada de esta irreverente pareja es un hecho del que sabremos más en tan solo mes y medio.
Pontón, NMBS 102.5. Techno Facts. Datos que debes tener almacenados en tu sistema.
Disney inventó un sable láser real, tal y como los de Star Wars. La patente de este objeto presenta un sistema compuesto de tres carretes similares a una cinta métrica, un motor que permite accionar el mecanismo, una batería y una serie de componentes electrónicos que conectan la totalidad del dispositivo. El sable promete ser capaz de extender y retraer una hoja de más de 60 centímetros en menos de un segundo, a partir de su mecanismo de extensión y retracción oculto en el mango. Este objeto, inspirado en los sables de luz mostrados en las películas de la saga, ha despertado gran interés entre los fanáticos que se han conformado anteriormente con réplicas de plástico u otros materiales. Este producto aún no ha salido a la venta, aunque se espera que aparezcan pronto en el supermercado y, por supuesto, los sables creados no serán capaces de cortar objetos o causar daños a los usuarios. Digamos que es la evolución de los juguetes.
Pues ese juguete sale en el 2022, ya hoy, como es May the 4th, Be With You, el 4 de mayo, el día de Star Wars, ya lo anunciaron, y ya sale en 2022. Por cierto, otra de las noticias de ayer que también nos rompió el corazoncito tecnológico, ahora sí el tecnochisme, pues Bill Gates tuiteó que se termina su matrimonio con Melinda. Y bueno, pues ya mañana platicaremos de este tecnochisme con Mónica Mistretta.
Domina tu vida online. MBS. Instagram, arroba Pontón en MBS.
Tras una recomendación de Steven Spielberg, George Lucas buscó a John Williams para trabajar en la banda sonora de Star Wars como consultor de edición y para componer la música fuente para la cinta. Para George Lucas, la música del filme debía dar una emoción de familiaridad y se convirtió en la pieza clave en cada uno de los episodios de la saga fílmica. En un principio iba a ser reconocida como el tema de Luke Skywalker, personaje principal de la primera trilogía, pero fue tan bien acogida que se le distingue como Star Wars Theme y le valió a John Williams ganar todo tipo de premios desde el Oscar, Globo de Oro y el BAFTA hasta el Grammy, y es reconocida como el score de una película más identificable de la historia. Star Wars Theme de John Williams. Amigos y amigas que siguen en sintonía en MBS 102.5 FM, muchas gracias. En esta ocasión les quiero presentar a Luis Alberto Pérez Nazar, CEO de Sigue. ¿Cómo estás, Luis Alberto?
Hola, José Antonio, muy bien. Muchísimas gracias por el espacio. Un gusto, un placer estar aquí contigo.
Que traen un proyecto muy interesante que se llama IFCubación. Platícanos de este proyecto, de qué se trata, a quién va dirigido y cómo nos podemos animar para entrarle a esta convocatoria de incubación de empresas, evidentemente, ¿no? Y de inversionistas, pero ¿por qué se llama IFCubación?
Claro que sí, con muchísimo gusto, José Antonio. IFCubación nace justamente de IF, que hace referencia a inteligencia financiera, que es la plataforma soportada con algunos componentes de inteligencia artificial que estará ayudando al micro, pequeño empresario, al startup, al emprendedor a llevar a cabo el proceso de incubación de empresas. Entonces, hacemos el llamado de incubación justamente por esta plataforma llamada IF, que hace referencia a inteligencia financiera. Y, este programa de incubación de empresas, como bien comentas, José Antonio, es un programa dirigido a todos los emprendedores de habla hispana, un programa de incubación de empresas orientado para cualquier emprendedor, ya sea que tenga una idea de negocio en mente, ya sea que tenga una micro pequeña empresa en operación o bien una startup en etapa temprana. Y es un proceso que durará 6 semanas, es completamente virtual, como te comentaba, soportado por esta plataforma de inteligencia artificial, en el que, bueno, el emprendedor estará desarrollando diferentes componentes de acuerdo a su perfil, de acuerdo a sus principales necesidades. Entre ellos se trabajará temas relacionados a su modelo de negocio, pitch de inversión, teaser de inversión, modelaje financiero, posición estratégica del negocio, entre otras cosas. Y se van a seleccionar 3 proyectos en los cuales va a haber un fondo de capital de riesgo listo para invertir en ellos bajo un instrumento de equity free.
Perfecto. Entonces, si yo tengo una pequeña o mediana empresa o un proyecto en etapa temprana, igual hasta una idea, un startup de algo, no necesariamente tecnológica, puede ser de lo que sea, yo accedo a este sitio y me inscribo. ¿Tiene algún costo la inscripción?
Correcto, José Antonio. El programa de incubación tiene un costo que es de 199 pesos mexicanos, lo equivalente a más o menos a $10. Es una cuota. Sí. Exactamente. Así es. Lo que nosotros estamos buscando con este programa es poder democratizar el acceso justamente a los programas de incubación, en donde muy pocas empresas realmente pues pueden tener acceso a este tipo de programas. Entonces, por eso manejamos una cuota bastante baja.
Entonces, si yo tengo un proyecto, lo meto y espero a que esta inteligencia artificial, o hay humanos también evaluando estos proyectos, diciendo, este es el ganador, esto está bueno, a este le voy a meter billete. Entonces, la misma, tú siendo el director de Sigue, la misma empresa que tú tienes, ¿tiene ya dinero para meterle, para invertir en esa startup, en ese proyecto, en esa pequeña media empresa que se suscribieron, bueno, y que se inscribieron más bien en esta plataforma?
Y automáticamente tú te vuelves, o sea, ya ganaron, digamos, ¿no? Ganaron el que tú le hayas inyectado dinero. Automáticamente te vuelves como en accionista, es decir, ¿tienes una participación, un porcentaje de la compañía o no?
Te platico rápidamente cómo está el proceso, José Antonio. Tú entras a la siguiente página, que es if-mediobot.com/ifcubación. Te registras. Inmediatamente vas a empezar a interactuar con el asistente virtual. Te va a hacer un diagnóstico inicial en donde va a identificar tus principales necesidades. Ese diagnóstico inicial, al momento que tú terminas, te genera una ruta de trabajo que es justamente el proceso de incubación en el cual tú estarás trabajando durante las próximas 6 semanas. Todo ese proceso, José Antonio, es completamente virtual, soportado por inteligencia artificial. Ya el proceso de evaluación de los proyectos sí se realiza mediante todo un comité. Es un comité que igual me gustaría platicarte quiénes están, quiénes lo integran. Se encuentra Amanda Jacobson, actualmente Chief of Staff de Oyster. Se encuentra también Ron Oliver, director en Startup México. Roberto Vargas, presidente de la Asociación FinTech de Perú. Y este tipo de personalidades, entre otras, formarán parte del comité de evaluación, quien se encargará de seleccionar los proyectos con mayor potencial para hacer la inversión. Una vez que se realiza esta primera ronda de inversión, José Antonio, se va a ejecutar, mejor dicho, a través de un instrumento de Equity Free. Es decir, en esta primera ronda, en este primer batch, no pediremos absolutamente ningún tipo de participación para las empresas seleccionadas a la inversión. Pero, bueno, lo que se estará buscando, obviamente, es en segundas convocatorias, segundos batch o posteriores rondas de inversión, ahí ya poder solicitar algún tipo de participación a los demás proyectos.
O sea, de alguna manera, digamos, el jurado dice, ah, pues esto sí le voy a inyectar dinero, sí le voy a inyectar capital de mi bolsa prácticamente, porque sé que en un futuro esto va a valer más, ¿no?
Ese es. Así es, correcto, José Antonio. Sí, de hecho, el fondo de capital está se estructuró justamente la compañía CIG México. Es un fondo propio, el cual, bueno, pues está especialmente diseñado para invertir en este tipo de proyectos.
Ok, bueno, pues el sitio es if-bot.com/ifcubación. Si no, ahorita lo ponemos en @pontonmbs en nuestro Twitter. Y si no, pues pregúntenme, ¿no? Así en mi Twitter y les mando la liga con mucho gusto, sin ningún problema. Bueno, pues está muy interesante, definitivamente. Proyectos, la convocatoria, ¿cuándo empieza, cuándo termina? Proyectos de lo que sea en cualquier parte de la República Mexicana o a nivel internacional.
Sí, José Antonio, fíjate que realmente la convocatoria inició aproximadamente hace semana y media. Uh-huh. Este primer batch cerrará justamente el 8 de mayo. Okay. Sin embargo, probablemente estaremos pensando ampliar un poco la convocatoria por la cantidad de proyectos que estamos recibiendo. Y este primer batch está orientado, José Antonio, principalmente para México y Latinoamérica. Cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de negocio en operación, obviamente candidato para participar en este programa.
Y ustedes también le dirán a ese startup, a ese negocio, es bueno, te vamos a dar tanto dinero, ustedes deciden qué tanto dinero le van a invertir y cómo, o los asesoran de alguna manera, este dinero que te vamos a dar, ¿no? Le vas a tener que meter a esto, a tu diseño, a tu página web, a tu desarrollo, etcétera. O sea, los asesoran también.
Claro, por supuesto. De hecho, esta primera ronda de inversión está compuesta de la siguiente manera, José Antonio. Uh-huh. Para la categoría startup se van a invertir $15,000 bajo este instrumento Equity Free. En la categoría micro pequeña empresa se van a invertir $10,000 y en la categoría idea de negocio se van a invertir $5,000. Estas tres inversiones se van a ejecutar a través de este instrumento de Equity Free. Obviamente la intención es que la inversión se ejecute efectivamente para que el proyecto que se ha seleccionado pues pueda invertir o pueda gastarlo para adquisición de equipo, para contratación de personal, para poder generar mayor presencia en el mercado. En fin, está orientado para que el negocio pueda fortalecerse, pueda crecer y obviamente pueda tener una mayor permanencia de vida en el mercado principalmente.
Buenísimo, pues ahí los invitamos a que suban sus proyectos a Ifcubación y si no, bueno, en Google pónganle Ifcubación y les va a aparecer justamente esta liga. Muchas gracias, Luis Alberto Pérez Nazar, CEO de Sigue. Ahí estamos en comunicación.
Muchísimas gracias, José Antonio, estamos a tus órdenes y qué amable por el espacio.
Muchas gracias y mucho éxito.
Gracias, Antonio.
Tecnoarchivos. Hoy en la tecnología.
El 4 de mayo de 1979 fue el día en que la ex primera ministra Margaret Thatcher asumió el cargo con el que lideró al Parlamento británico. Presuntamente ese mismo día, el London Evening News, de tendencia conservadora como el partido político de Thatcher, le deseó suerte en su gobierno con la publicación de la frase «May the Fourth be with you, Maggie», en alusión a la famosa frase de la película «Que la fuerza esté contigo», pero en inglés. Aunque se cree que esta fecha se conmemora desde 1977, al cuarto día del quinto mes, se le conoce como la fecha en que se celebra la devoción al legado de la saga cinematográfica de Star Wars. Esta no fue reconocida de manera oficial por la gente de Lucasfilm en su momento, pero fueron los fanáticos quienes determinaron el festejo para honrar al legendario filme.
Tenemos regalos, amigos. Amanda y Diego han compartido escenarios en distintas oportunidades y ahora de manera virtual ofrece un show con el derroche de personalidad escénica, energía, voz y romance. Tienen como invitada especial a su hija, Ana Victoria, quien ha demostrado haber heredado el talento de sus padres para que juntos entreguen lo mejor de su música y familia. La cita es vía streaming para el 8 de mayo a las 9 de la noche. Tenemos 5 accesos y tan fácil como esto, que ya saben que yo soy muy barco para regalar boletos y accesos. Bueno, pues lo único que tienen que hacer es mandar un correo electrónico, un mail a premios@mbs.com y poner en el asunto, en el tema, regálamelo, para ganar su acceso a este concierto vía streaming, que es para el 8 de mayo a las 9 de la noche. Manden un correo a premios@mbs.com.
Escuchas Pontón en MBS. Información digital decodificada para tu estilo de vida digital. Twitter @Pontón en MBS.
En medio de la euforia por la Guerra de las Galaxias y en pleno auge de la música disco, el norteamericano de ascendencia italiana, Meco, aprovechó el momento para recrear una versión disco espacial del tema de Star Wars de 1977. Él vio la película el día de su estreno, y como una gran parte de los aficionados de la cinta, por supuesto, la vio en varias ocasiones posteriores. Fue en una de esas veces cuando se le ocurrió crear una versión disco, para lo que llamó a un ejecutivo discográfico para hacerle la sugerencia, hasta que lo convenció. Domenico Monardo se convirtió entonces en el hombre banda y productor conocido como Meco, cuyo mayor éxito fue esta reversión del clásico de John Williams, Star Wars Theme, Cantina Band de Meco.
Nuestra app de la semana es la opción móvil de un canal de televisión en el que podrán encontrar una variedad de programas, películas, deportes y demás espectáculos con la posibilidad de sintonizarlos desde donde quiera que estés. MBS TV. Esta aplicación permitirá que disfrutes la programación en vivo con contenidos originales, novedosos, atrevidos y divertidos con talentos muy queridos de la televisión mexicana. Está disponible para descargar desde cualquier teléfono inteligente o tablet y solo requiere de conexión en línea. Aunque también se puede visualizar desde la cobertura de cualquier plan de celular, por supuesto, con su respectivo consumo de datos. Aunque es descargable de manera gratuita, desde cualquier dispositivo, el acceso al contenido depende de una contratación previa por parte del usuario.
Aprovecha la tecnología que tenemos en nuestras manos. Escuchas a Pontón en MBS.
Así es, amigos, hoy es 4 de mayo, May the 4th be with you, y es por eso que nos acompaña Anuar Sosa, profesor de estudios de cine por la Universidad de Chapman en California y fan de Star Wars desde que yo lo conozco y desde que él nació. Y un gran amigo, ¿cómo estás, Anuar?
Pontón, un gusto estar contigo. Bueno, ahora sí que estar en tu espacio, en tu nuevo espacio, un orgullo y un honor estar aquí contigo.
Buenazo, profesor, maestro también, fue mi maestro de animación, edición y todo. Y bueno, pues desde que lo conozco, definitivamente es mega fan de Star Wars. Y en esta ocasión nos tiene 10 curiosidades, en una de esas nos da tiempo hasta 15, pero 10 curiosidades de esta saga. que pues, en realidad empezaron con 3 películas y después 9, pero ya van como 15 o no sé cuántas. Pero bueno, comencemos sí, con la número 10.
Pues bueno, ahora precisamente como estás comentando, ¿no? La historia principal se supone que son 9 películas, pero bueno, aquí un dato curioso es que si uno quiere saber como la historia completa, existen 2 películas, digamos que del canon, que vendría a ser Solo, Rogue One, pero también hay 2 películas de los Ewoks por ahí que si bien no cuentan la historia principal, te inmersan en el universo. Se hicieron para la televisión en el 84 y en el 85, y era La Caravana del Valor y la otra era La Batalla de Endor, ¿no? Aparte de estas 2 películas, adicional está lo que es la historia de Clone Wars. Se hizo una película animada, la primera que se hizo en 2008, y bueno, ahorita se está expandiendo la historia con la nueva serie de televisión de Mandalorian, que tuvo muchísimo éxito en Disney Plus, ¿no? Y está por anunciarse este año la continuación, que sería The Book of Boba Fett, o el libro de Boba Fett, en donde yo creo que se sabrá más sobre cómo sobrevive este mandaloriano a las garras del Sarlacc, ¿no? Entonces, pues bueno, no nada más se extienda lo que son las 9 películas, sino que se va extendiendo un poco más. Otro dato curioso es que también si quieres como expandir más tu conocimiento o historia de Star Wars, hay un total de 10 series animadas, ¿no? La primera animación que se hizo de Star Wars fue en el infame y mal recordado especial de Navidad, donde se presentó en versión animada por primera vez a Boba Fett en el 78. Después siguieron en el 85 y en el 86 una serie de droids de una temporada. De los Ewoks se hicieron 2 temporadas animadas y posteriormente hubo un bache en que no hubo nada de Star Wars animado hasta que lanzaron en 2003 una serie que se llama Clone Wars, que las lanzaron con Jendy Tartakovsky, el creador del laboratorio de Dexter, pero después como que a Lucas no le gustó mucho el ver la versión 2D y empezaron con que iban a crear una nueva versión como en 3D, y es así como surge la serie de Clone Wars, ¿no? Que apenas recientemente, digamos que se lanzó la última temporada en lo que fue Disney Plus, son 7 temporadas y hay una continuación que justo se estrena el día de hoy, en el día de Star Wars, en la plataforma de Disney, que se llama The Bad Batch, que trata sobre unos clones que es como un equipo elite, y también está la serie de Rebels, que fueron 4 temporadas, se lanzó de 2014 a 2018, y seguida por otra serie animada que también se llama Resistance, que es de 2018 a 2020, donde se enfoca un poco en los acontecimientos que suceden después del episodio 7 con la nueva trilogía, ¿no? Y no podemos olvidar también, está por ahí colada una serie animada que se llama Force of Destiny, que está enfocada como al mercado de niñas, y donde se ponían protagonistas femeninas, y bueno, eran pequeñas historias de 2-3 minutos para acercar a la gente, y pues también han tenido varias series de Lego, ¿no? Que aunque no son de manera oficial, pero bueno, es para que crezca tu avidez por Star Wars, ¿no? Hay casi en total 10 series de Lego.
Ahora, gente que no le han dado a Star Wars todavía, ¿no? Y las nuevas generaciones, por supuesto, porque las primeras películas salieron en los años 70, ¿cuál sería la película, caricatura, animación, serie ideal como para entrarle a esta saga, a esta franquicia enorme y decir, me late, sí me gusta?
Pues fíjate, precisamente Force of Destiny está como, son como historias más amables, son pequeñas, para que conozcas como a los personajes. Resistance fue premiada como mejor serie como las mejores series infantiles, y obviamente está enfocado más en lo nuevo, ¿no? Si ya queremos como adentrarnos un poquito más en lo anterior, quizás Rebels, que Rebels entra como en un punto medio que es un poquito antes de Rogue One, puede uno entender o a lo mejor hilar ciertas cosas o adentrarse un poco en el universo de Star Wars, y posteriormente a lo mejor el niño o la niña empieza a ver otras series o a querer ver más, ¿no? Porque Clone Wars creo que sí es un poquito complejo y tienes que entender un poco también qué pasa en el episodio 2 para entender qué sigue aquí.
A Rogue One le fue bien, y entiendo que a la película de Solo o Han Solo le fue romana, ¿no? Como que no la aceptó bien el público.
Así es, no jaló como se esperaba porque hubo cambios de director, finalmente luego lo hizo Ron Howard. A mi gusto es una gran película porque tiene el guionista original del Imperio Contraataca, otro detalle, pero bueno, no cuajó y ahorita están poniendo toda la, ahora sí que los huevos en la canasta con la serie de Cassian Andor que va a salir Diego Luna, que es precisamente antes de Rogue One, y está ya anunciada la serie de Obi-Wan, y que regresaría Hayden Christensen también como Darth Vader, ¿no? Que esa es, yo creo que todo mundo es una gran expectativa por esa serie.
¿Alguna otra curiosidad de Star Wars, de esta magnífica saga, serie y todo?
Claro que sí, mira, por ejemplo, el actor, ha habido muchos actores, en realidad ha habido casi 14 actores que han interpretado a Darth Vader, pero el principal, el que salió en la saga original, es David Prowse, que era un fisicoculturista, pero por mucho tiempo se le prohibió que apareciera en convenciones y tuvo como una relación un poquito agridulce con George Lucas, porque se supone que cuando se estaba haciendo la producción del Imperio Contraataca, se dice que por ahí rumoró el final, ¿no? Todos sabemos hoy en día que pues tienen una relación Darth Vader y Luke Skywalker familiar, y pues en este caso el actor reveló un poco, no es como hoy en día que si es un rumor se esparce por todo el mundo, pero eso le molestó mucho a George Lucas, y por eso mismo cuando viene la escena del regreso del Jedi, cuando le quita el casco Luke a Darth Vader, incluyeron otro actor, entonces a eso le sacó mucho de onda al actor David Prowse. Es Sebastian Shaw, Sean es el actor que da, bueno, pone su cara como Anakin Skywalker, y cuando aparece en espíritu es otra vez Sebastian Shaw. Entonces, unos españoles decidieron como redimir esto, hicieron un documental que se llama Soy tu padre, y hicieron la escena con el actor que hace un año falleció. Entonces, pues bueno, pues lo pudieron exhibir en España, en ningún lado más se exhibió y no se puede exhibir en ningún lado porque obviamente no tienen el derecho para hacer esto, ¿no? Pero es una historia agridulce. Y hablando también de historias agridulces, R2-D2 y C-3PO, si los vemos en pantalla, son los mejores amigos, pero en la vida real el actor Anthony Daniels y Kenny Baker no se llevaban muy bien y chocaban mucho, ¿no? Es algo curioso cómo los personajes en pantalla representan una gran amistad, mientras que en la vida real tenían muchos choques porque como Kenny Baker decía que era muy snob Anthony Daniels, ¿no?
¡Órale!
Y hablando un poco de C-3PO rápidamente, Anthony Daniels ha sido el único actor que ha estado presente en las 9 películas y en todas estas series animadas que ha habido, incluso la de Droids de los 80s, él ha interpretado a C-3PO, ¿no? Entonces, pues algún día va a faltar este actor, pero pues obviamente va a dejar un gran hueco que llenar, porque pues ningún actor hasta ahorita ha sustituido a C-3PO.
Buenísimo, híjole, se nos va volando el tiempo. Anwar Sosa, profesor de estudios de cine por la Universidad de Chapman en California, y por supuesto fan de Star Wars. ¿En dónde te pueden preguntar la gente, toda esta banda que es fan de Star Wars, y compartir también conocimientos y cosas geeks de esta saga? ¿En dónde te pueden contactar?
¿En Twitter? Pues hay dos, me pueden encontrar en mi Instagram, arroba o anuarso, y también estoy presente en una página, que un proyecto que hizo un amigo, Oscar Ballesa, que es Review en México, y nos pueden encontrar en la página de Facebook o también Review MX en la página de Instagram.
Ahí está, buenísimo. Pues Anuar, muchísimas gracias, que estés muy bien, mucho éxito, y ahí estaremos pendientes a todo lo relacionado con Star Wars, porque seguro hay muchos fans ahí que nos están escuchando.
Claro que sí, José Antonio, y un gusto estar aquí en tu espacio. Muy orgulloso de ti. Que estés muy bien, te mando un abrazo a la distancia.
Gracias, Anuar, que estés muy bien. Nos vemos.
Bio, el personaje de la semana.
Como en la mayor parte de los casos, la familia de David Beckham ha jugado un papel indispensable para ayudar a que el futbolista inglés pudiera alcanzar su sueño de niño de ser futbolista profesional. Desde la afición de sus padres y abuelo por el Manchester United, hasta la familia que formó con la ex integrante de las Spice Girls, Victoria Beckham. Es por ello que les compartiremos un poco de la información sobre la familia de este ex capitán de Manchester United y la selección inglesa. David tiene dos hermanas, Joan Luis y Lynn Georgina. Ellas dos, además de ser fanáticas de Manchester United, fueron a todos los partidos como local que el equipo jugó mientras su hermano fue Red Devil. En 1997 conoció a Victoria Adams de las Spice Girls. Ella lo vio en el campo de juego y se prendaron el uno del otro desde entonces. David admite que no era fanático de la música de su esposa, pero no por ello se perdió de salir con ella. Con Victoria tuvo tres hijos, Brooklyn, Romeo y Cruz, y una hija llamada Harper. Los padrinos de Brooklyn y Romeo son ni más ni menos que Elton John y Elizabeth Hurley.
Se acerca el Día de las Madres, llegó el gran día a Montparnasse para celebrar a mamá. Aprovecha las promociones disponibles en sus sucursales o en la tienda en línea. Compra en preventa y llévate gratis unos chocolates para mamá, para tu mamá. En Montparnasse endulzamos tu vida. Y esta vez va por nuestra cuenta porque tenemos un regalo. Dos pasteles cortesía de Montparnasse para festejar este 10 de mayo. Márquenos por teléfono, el teléfono tradicional 5551-66125 y tenemos estos dos pasteles cortesía de Montparnasse para festejar este 10 de mayo. En Montparnasse endulzamos tu vida.
La tecnología ya es parte de nuestra vida. No esperes a que el futuro nos alcance. Pontón en MBS. Síguenos en Instagram como @ Pontón en MBS y manda tus mensajes de voz.
Si es que es May the 4th with you, este es mayo 4, el día de Star Wars. Otro ejemplo musical emblemático en la historia del cine es el tema con el que identificamos las apariciones de uno de los más grandes villanos en la historia del cine y que apareciera en la trilogía original de Star Wars. Las apariciones de Darth Vader no habrían tenido el mismo impacto sin el sonido de fondo de la Marcha Imperial, también creada por John Williams. Para crearla, John Williams tomó influencias de la Marcha Fúnebre de Federico Chopin y Los Planetas del compositor inglés Gustav Holst. The Imperial March de John Williams.
Aplicada para personas con discapacidad con Paco Camino.
Martes de Paco Camino, ¿cómo estás, Francisco Camino? Estás en mute, quítate el mute, amigo, para que te escuchen.
Y aquí está.
Ah, fan, también aquí. Eres fan de Star Wars, muy bien.
Estoy aquí en el mood del May the 4th también.
Eso me parece muy bien. Oye, tenemos... Dime.
Es que Star Wars ha tocado todos los puntos de la cultura y de la ciencia, ¿estás de acuerdo?
Así es, mira, pero te voy a ser sincero y voy a abrir mi corazón en este espacio. Yo no soy tan fan de Star Wars. O sea, me gusta, bueno, pues, está padre, está divertido. Pero en la última película me dormí. Pero bueno, en fin.
Vas a tener unos cuantos seguidores.
Sí, menos, ya sé. Un follow directo, ¿verdad?
Ay, semana.
Chale. Ah, está mal. No, bueno, John Williams.
Música, pero o sea, bueno, es cuestión de gustos al final del día.
Pero la música es impecable, es increíble. Y es una franquicia enorme, ¿no? Y la conocimos nosotros, que ya estamos más tecnorrucos y geekrucos, antes de que Disney la comprara. Pero bueno, en fin. Pasando a temas un poco más trascendentales en este universo, tenemos un invitado muy especial, ¿verdad, Paco?
Es el doctor Miguel Félix Mata Rivera, es profesor e investigador del Instituto Politécnico Nacional, ha desarrollado proyectos para el gobierno, consultor y es asesor científico de empresas privadas, ha dirigido también numerosas tesis, publicado diversos artículos y algunas patentes y actualmente es jefe del Laboratorio de Inteligencia Artificial Geoespacial y Cómputo Móvil, ahí también en el Poli, así o más especialista como dijiste alguna vez.
Ahí están los aplausos, sí, señor. Doctor Miguel Félix, ¿cómo estás? Bienvenido.
Bien, bien, buenas tardes, muchas gracias por el espacio, gracias.
Oye, Miguel, pues platícanos de este desarrollo de la mano robótica de señales para personas que no oyen, para sordos.
Sí, bueno, es un proyecto que se le ha denominado Manos que Hablan. Uh-huh. Es un proyecto que hemos estado trabajando en el laboratorio desde hace pues ya 6 años. Ha servido para titular pues 3 personas. Iniciamos a fines del 2015 con un primer proyecto con una estudiante egresada que es Elena Luna. En ese primer momento se desarrolló nada más el guante para una única mano y actualmente las alumnas Flor y Selene han desarrollado ya el par de guantes. La intención del proyecto es que una persona se coloque el par de guantes, uh-huh, empiece a hacer las señas, uh-huh, que normalmente se hacen en el lenguaje de señas para las personas que son sordomudas, y a partir de la representación que hace en el guante, vía comunicación Bluetooth, se reciba en el teléfono esa información y se reproduzca en formato de audio la señal. Literalmente estaríamos hablando de que deletreamos y empezamos a escuchar. De esa manera la persona que no puede hablar, pues bueno, tendría una voz sintética, robotizada, como bien mencionaste, José, pero ya podría comunicarse de forma audible. Digamos que a grandes rasgos esa es la funcionalidad que tiene el proyecto.
Exacto, entonces son estos guantes que las personas sordomudas hablan en lenguaje de señas y se traduce de manera inalámbrica a un dispositivo móvil, a un teléfono celular, por medio de Bluetooth se conecta y el teléfono tiene una aplicación instalada que traduce esos movimientos en una voz, de alguna manera, pues sí, robotizada, como si fuera un asistente virtual, ¿no? De los que conocemos.
Así es.
Y entonces va, pero este asistente virtual va deletreando letra por letra o ya hace la inteligencia artificial o el algoritmo hace ya la palabra completa y va haciendo las frases.
Es correcto, sí, el algoritmo de inteligencia artificial reconoce, digamos, cada una de las letras y pronuncia, por así decirlo, las palabras completas. Incluso pues puede ser, si se hace a suficiente velocidad, pues reproducir oraciones completas. Ahorita cabe señalar que el prototipo que se tiene todavía no puede desarrollar o traducir ideogramas, que esto es cuando yo involucro movimientos de los brazos y de las manos, y que esa es una etapa en la que estamos ya ahorita comenzando a desarrollarlo. Ahorita lo único que hace el prototipo es que tú haces las señas, por ejemplo, haces la letra N, que es apuntando con tu dedo índice y tu dedo medio hacia abajo, uh-huh, y adicionalmente puedes hacer un movimiento como de péndulo, como si estuvieras columpiando tus dedos, uh-huh, y en ese momento pues ya reproduce la letra N, pero obviamente pues estamos hablando de un deletreo, que si se hace a un buen margen de velocidad, pues como bien mencionas, se reproduce en audio la palabra.
Es como si estuviéramos tecleando en un teclado virtual, en un dispositivo, y tienes las palabras son predictivas, ¿no? Te va prediciendo lo que vas queriendo decir, pero letra por letra y van formando las palabras. Entonces esta voz artificial está diciendo palabra por palabra, de hola, ¿cómo estás?, ¿no? Por ejemplo, pero la persona que trae los guantes puestos tuvo que hacer la H, la O, la L, la A, luego un espacio, C, O, M, O, etcétera.
Exactamente. Ya con los ideogramas ya podría hacer frases completas, así como las chicas cuando estuvieron haciendo pruebas, uh-huh, de quiero tacos, ¿no? Y que dijera, quiero tacos, ya rápidamente lo reprodujera el dispositivo.
Claro. Y estos guantes están ya, digamos, disponibles, la gente los podría pedir o bajo pedido o algo así.
Bueno, nosotros tenemos ya el prototipo como tal desarrollado, pero aún falta pues obviamente la inversión para poderlos desarrollar y fabricar ya en serie, pero estamos ahorita en pláticas precisamente con algunas fondeadoras para poderlo desarrollar y que ya pueda estar al alcance del público.
Paco.
Esto tiene un gran impacto porque Sí, esto tiene un gran impacto. Imagínate, José Antonio, maestro, doctor Félix, llegas al banco, en mi caso pasó en el trabajo recién, o sea, llega una persona sorda al mostrador y no se puede comunicar. Entonces esto ya sería para edificios públicos, para instituciones abiertas al público, que tengan obligado, como lo marca la ley, esto instalado para que a través de los guantes y un dispositivo ya de que tengan descargado, como lo acaban de mencionar, ya sepan comunicarse y tengan acceso a todo eso. Y esto cumple también con una gran vacío que tiene esto de la gente sorda, porque es una discapacidad sumamente aislante. Pero también, doctor Miguel Félix, me habías comentado acá entre nos que tienes otro proyecto para que involucra a las personas ciegas con el teatro. A ver, ¿nos puedes platicar lo que puedas platicarnos brevemente?
Sí, sí, claro. Nosotros estamos trabajando con, es un proyecto que se tiene para los teatros. Estamos trabajando con una directora teatral, que es Marisa Gómez. Con ella, ella fue la que se acercó con nosotros para desarrollar esta idea que se llama Oídos en Escena. La intención es algo así como desarrollar el Netflix para las personas discapacitadas. Es decir, tú te puedes imaginar que una persona débil visual pueda asistir a una obra de teatro, lo mismo para el caso de una persona sordomuda. Entonces, si tú te puedes imaginar estar en el teatro sin tener la oportunidad de visualizar la representación, ¿cómo con la tecnología podrías hacerla incluyente y obviamente acercar la puesta en escena a estas personas? Pues la idea es este prototipo que estamos desarrollando, que literalmente, así como cuando nosotros vemos una película y tenemos el subtitulaje, en este caso tendríamos una reproducción audible de lo que está ocurriendo en escena para las personas que no pueden ver o que son débiles visuales. Lo mismo en el caso para las personas que son sordomudas, que no pueden escuchar los diálogos, también tener representaciones de la lengua de señas en una pequeña pantalla. Y todo esto pues a través de una aplicación que estaría instalada en el teatro, y a través de ella las personas que tienen diferentes capacidades podrían tener acceso a tener pues la puesta en escena y disfrutarla en la mejor medida posible, tal como lo hacemos la mayoría de las personas, considerando que tenemos pues más o menos alrededor de 8 millones de personas que tienen diferentes capacidades, de acuerdo al último censo que hizo el INEGI, y pues el más o menos alrededor del 15-20% de ellas tienen también estas deficiencias en cuanto a capacidades que no les permiten comunicarse con el resto de las personas. Digamos, de manera general, ese es el proyecto que está en desarrollo y que esperamos que a fin de año ya pueda estar ese sí ya disponible para descargarse y que las personas lo puedan usar una vez que la pandemia no lo permita.
Doctor Miguel Félix Mata Rivera, profesor investigador del IPN, ya ha desarrollado proyectos para el gobierno, consultoras, dirigido numerosas tesis, publicado diversos artículos. ¿En dónde puede buscar más información la gente que está interesada? Ya sea, bueno, en invertir o que esté interesada en el proyecto, en el desarrollo.
Bueno, nosotros tenemos una página web que es el www.labcomputomovil.upita.ipn.mx, o también puede ser más simple a mi correo, que es mmatar@ipn.mx, donde también podemos tener contacto para que las personas interesadas pudiesen involucrarse en el proyecto.
Perfecto. Pues muchísimas gracias, Miguel. Un éxito. Te deseamos lo mejor, por supuesto, y que se sigan desarrollando esta tecnología para personas con discapacidad. Paco, muchas gracias. Gran invitado.
Muchas gracias a todos ustedes. Gracias.
Los escuchamos.
Gracias.
Buenísimo. Nos estamos escuchando y nosotros, bueno, pues nos escuchamos mañana. Pásenla re bien. Se quedan con Manuel López San Martín en Noticias MBS y gracias a Rodrigo Neto, Luis Vero, Itzel y Marcos en la producción de este programa. Mi nombre es José Antonio Pontón y hasta luego. Bye.
De admirar sus avances, ahora somos relatores de cómo rebasa los alcances de nuestra imaginación. Pontón en MBS.